Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Una siembra de casitas por las calles de Valladolid sorprendía a los ciudadanos en la mañana del pasado 22 de octubre. Una iniciativa promovida por Cáritas Diocesana de Valladolid a través de su grupo de participación y sensibilización con motivo del Día de las Personas Sin Hogar que celebramos en esta jornada. Durante la noche y en distintos lugares de la ciudad se depositaron estas pequeñas casitas elaboradas y pintadas por participantes, voluntarios y técnicos de la entidad. Una manera de llamar a la puerta de los corazones de nuestros paisanos para dar visibilidad a las personas que hoy en día carecen de un hogar para tener una vida digna, como así han manifestado desde Cáritas Diocesana de Valladolid. Hechas de yeso y cemento y con distintas decoraciones, todas ellas incorporan un código QR que, una vez escaneado, permite escuchar el testimonio de gente que sueña y desea tener un hogar como el que tendremos oportunidad de conocer a lo largo de este programa. Muy buenos días, soy Marta Garay y estás escuchando Iglesia Noticia en Valladolid. Ahora es el momento de adentrarnos en la vida de las delegaciones e instituciones que forman parte de la Iglesia de Valladolid. Hoy nos acompaña Antonio Álvarez, secretario de la Comisión Gestora de Manos Unidas.
Se acerca el final de campaña 24 y estamos muy satisfechos por la colaboración de tantas personas que a través de sus aportaciones y compromiso hacen que los proyectos se vayan llevando a buen fin. En esta ocasión quisiera recordar un momento muy importante en la vida de muchos niños de todo el planeta, ya que se cumplen 100 años desde que en Ginebra se aprobara la Declaración a favor de los niños del mundo y en especial de los necesitados. La Declaración de Ginebra, a través de la Declaración de los Derechos del Niño, hace que los hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que la humanidad ha de otorgar al niño lo mejor que se pueda dar, afirman así sus deberes, descartando cualquier discriminación por motivos de raza, nacionalidad o creencia. Esta declaración tiene 5 puntos muy importantes. El niño ha de ser puesto en condiciones de desarrollarse de una manera normal, material y espiritualmente. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo atendido, el niño deficiente debe ser estimulado, el discapacitado debe ser reeducado y el huérfano y abandonado deben ser recogidos y ayudados. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. Y el niño, por último, debe ser educado en el sentimiento de que tendrá que poner sus mejores cualidades al servicio de sus hermanos. Vemos, no obstante, que la pobreza infantil sigue afectando a millones de niños, sobre todo en el sur, poniendo en grave riesgo su supervivencia, su crecimiento físico y su desarrollo cognitivo. Es por todo esto que Manos Unidas apoya esta carta a través de muchos proyectos en base a la educación y cuidado de los niños. Por último, quisiera darles información sobre próximas actividades en nuestra delegación de Valladolid. Del 27 al 30 de noviembre se celebrará el rastrillo solidario de Manos Unidas en el Centro Cívico Juan de Austria. Pondremos a la venta artículos de nuestro merchandising y productos fabricados por nuestras voluntarias del Cosurero. El día 18 de diciembre y en el Teatro Zorrilla de Valladolid tendremos un concierto ofrecido por Amigos de la Zarzuela a favor de Manos Unidas. De nuevo, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.
Parque El Salvador, Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 26 de octubre al 2 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media los días 31 y 1, y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reserva en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Qué necesario es dar cabida al otro, tener en cuenta a quien padece dificultades, dar cobijo a quien no tiene techo. Qué bonita es la sensación de sentirse querido y comprendido, no ser invencible a los ojos del mundo. Esto y mucho más es lo que se pretende con la celebración del Día de las Personas Sin Hogar que celebramos en esta jornada del 27 de octubre. Durante un año y medio, el cielo ha sido su techo. Perder su trabajo provocó en su vida un giro de 180 grados. Dejó de pagar el alquiler y durante 6 meses estuvo de ocupa en el que había sido su hogar. Pasado este tiempo, tuvo que abandonarla y encontrar refugio en la calle. Caminar sin rumbo, este era su día a día, nunca en el mismo lugar, porque el sentimiento de vergüenza se apoderaba de él cada vez que se cruzaba con alguien por la calle, donde el miedo está siempre presente. Uno no ve la realidad, pero aprende a ver lo que es la vida.
El estar bien o estar mal de una persona, de tener un piso, un trabajo, comida, salud, y de repente se ve en la calle, ahí ve la realidad de la vida, lo que es la vida, el difícil que es la vida.
Una etapa muy difícil y dura en la que más de una ocasión pensó en quitarse la vida. Afortunadamente no tuvo valor para hacerlo, aunque en varios momentos perdiera la fe, aun siendo creyente. Apostó por salir de ese bucle y ganó. Llegar al momento en el que se encuentra actualmente no ha sido fácil. Gracias a un amigo, que también pasó por esta situación, conoció la casa de acogida El Cauce de Cáritas Diocesana de Valladolid, entidad que lo es todo para él.
Si no entrara en esta casa, en Cáritas, igual hoy estaría muerto. Me han ayudado muchísimo, siguen ayudando, me apoyan, Cáritas, creo que el nombre ya dice todo.
El sinhogarismo es mucho más complejo de lo que podemos pensar. Arrastra muchos problemas que a nivel social no se ven. Jorge González, responsable del programa Personas sin Hogar, asegura que más allá de las personas que terminan en la calle por temas de adicciones, también existen situaciones de familias migrantes con niños, colectivo de mujer abocada a la calle o jóvenes procedentes de familias desestructuradas. Detrás de cada uno de ellos hay una historia. En este ámbito, la salud mental merece una especial atención como uno de los principales factores que provocan el sinhogarismo. Algo que ha existido siempre, pero que ahora es mucho más visible. Como ven, la situación de las personas sin hogar en nuestra diócesis es cambiante y para combatirla es fundamental la implicación y el compromiso de la sociedad y las administraciones.
De hecho, sin ella lo que hacemos es mantener situaciones y no conseguir logros, ¿no? Creemos que es clave el que pueda haber una coordinación con tercer sector y administración pública, y vemos a la vez también un abandono de la misma hacia entidades que trabajamos con este colectivo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tras largas e intensas jornadas de trabajo a lo largo de este mes de octubre, hoy se clausura la segunda Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Pero esto no es el final de este recorrido que se inició hace 4 años invitados por el Papa Francisco. Es necesario continuar porque la sinodalidad quiere ser la expresión de un estilo, de una espiritualidad, de una manera de vivir la comunión y la misión de la Iglesia. Así lo ha manifestado el arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, en la linterna de la Iglesia de COPE. Por este motivo apunta que hubiéramos hecho mal a lo largo de estos años si esto fuera una carpeta que se archiva y no fuera un impulso para trabajar en comunión y la misión de la Iglesia. Para el prelado vallisoletano, la semilla plantada en esta experiencia no germina de un día para otro. Es un proceso largo que hay que ir madurando y llevarlo a una propuesta práctica en la manera de trabajar y vivir en la Iglesia.
Forma parte de un estilo, de una espiritualidad, y eso sí, también de pasos concretos. Es una experiencia que nos confirma en la importancia de la conversación en el espíritu, de la escucha de unos y otros, de discernir juntos para avanzar en la comunión misionera. El proceso sinodal quiere ser una acogida solemne, ¿no?, de lo que ya el Concilio Vaticano II había tratado de impulsar en la Iglesia, llevándolo ahora a una propuesta, podríamos decir, práctica en la manera de trabajar, de vivir en la Iglesia, ¿no?
Para Carolina Pascual, miembro de la Secretaría del Sínodo de la Diócesis Vallisoletana, el prelado está muy acertado en sus palabras, porque tras la celebración de la primera sesión del Sínodo hay procesos que se han ido implantando, pero esto no es suficiente. También supone un cambio de actitud y de una nueva manera de estar en la Iglesia. La formación de los equipos de las delegaciones integrados por laicos y ordenados, el nuevo itinerario de iniciación cristiana, los ministerios laicales o la estructura misionera de los consejos parroquiales son algunos de los pasos que se han dado en nuestra diócesis para avanzar en lo que significa verdaderamente la sinodalidad.
Por un lado, de manera global, diríamos que un aspecto importante es el entender que todos tenemos que caminar juntos, ¿no? Yo creo que eso sí que ciertas reuniones o en la manera de trabajar, yo creo que ya se va percibiendo, ¿no? La capacidad de o la necesidad de escucha de unos a otros, de diálogo, y luego ya lo que es más, pues de forma más concreta, esos consejos pastorales parroquiales con una visión más misionera, también todo lo que ha tenido que ver con la formación de los ministerios laicales y luego también incluso la forma de trabajar en las delegaciones.
Sin duda, este sínodo va a marcar un antes y un después en la Iglesia. Al respecto, Pascual apunta que la Iglesia en sí es sinodal y ahora es el momento de tomar conciencia de esta realidad.
Yo creo que los pasos se están dando y lo mismo que se están dando en nuestra diócesis se estarán dando también en otras diócesis y fuera de nuestro país y creo que sí, que efectivamente será un antes y un después, pero ese después significa no con una meta, quiero decir, con un continuar, con un seguir avanzando todos juntos, que yo creo que va a ser, pues eso, ha venido para quedarse.
Y este mismo fin de semana la influencia del sínodo ha estado presente en las jornadas nacionales de delegados de apostolado seglar en el que ha participado Carolina como responsable de este área en la archidiócesis vallisoletana. Una convocatoria en la que los participantes han tenido oportunidad de recibir formación sobre la vida como vocación, la cultura vocacional y la vocación laical. Además de seguir tratando el primer anuncio para continuar avanzando en su afianzamiento en las diócesis y preparar el cuarto itinerario del Congreso de Laicos centrado en la presencia del laicado en la vida pública.
La presencia pública difícil en la sociedad actual, cada vez más polarizada y cada vez en donde lo que es la fe o la vivencia de la fe, pues quiere que sea más para el ámbito privado, y aquí estamos intentando que sea precisamente en la sociedad en la que nos desarrollamos, ¿no? En nuestro trabajo, con nuestra familia más cercana y la más lejana, y en la tienda o en el gimnasio. Entonces, bueno, es complicado, pero es un reto.
Como les avanzamos la semana pasada, la archidiócesis se reunió en el seminario a una veintena de representantes políticos y sociales con el objetivo de promover el diálogo dentro y fuera de la Iglesia por el bien común. Una jornada enmarcada en la fase diocesana previa a la Semana Social de España que acogerá Valladolid los días 8 y 9 de noviembre bajo el lema El diálogo camino para la Iglesia. Las conclusiones de este diálogo, que se pondrán en común con las extraídas de otro encuentro previo al que fueron invitados todos los fieles, servirán como aportación de la archidiócesis a las sesiones de trabajo que mantendrán los portavoces diocesanos y de distintas instituciones nacionales durante la Semana Social. A Monseñor Argüello le hubiera gustado estar presente, pero su participación en el sínodo no lo hizo posible. Eso sí, desde Roma envió un saludo a los participantes a través de un vídeo proyectado al inicio de la sesión. En su pequeña intervención, subrayó que ante las diversas problemáticas que presenta el mundo actual, es importante propiciar el diálogo y poner en el centro la escucha y la razón como elementos imprescindibles de todo diálogo.
Una escucha de lo que el otro es, de lo que el otro piensa y dice, de lo que el otro plantea y busca. Una escucha de sus propuestas y soluciones para organizar el bien común o para abordar las diversas problemáticas de la vida social, económica o política. Sí, creemos que es una buena idea poder abrir la tienda de la Iglesia para que sea una tienda de encuentro.
Y durante la presentación de la programación pastoral, los asistentes recibieron por boca de un nuevo seminarista de origen venezolano, Antonio Oropesa, el anuncio de un primer encuentro hispanoamericano de oración y convivencia que tuvo lugar ayer en la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo. Es precisamente en el seno de la comunidad de migrantes de esta parroquia donde nace esta iniciativa con la que se busca ofrecer la realidad eclesial de Hispanoamérica a los ciudadanos latinoamericanos asentados en Valladolid. En muchos casos, a su llegada a nuestra ciudad y al acudir a la iglesia, no se encuentran identificados con nuestras celebraciones. Por ello se ha creado este espacio de encuentro en el que se pueden integrar de manera más vivaz en el estilo de celebraciones eucarísticas propias de su lugar de procedencia y sentirse así un poco más en casa.
Brindarles un encuentro de oración más vivaz, con canciones alegres, con donde se pueda compartir, incluso por ejemplo las misas en Hispanoamérica duran hasta una hora y pico, porque no solamente sería lo que nosotros conocemos de la liturgia, sino que son cantos más largos, las homilías son más largas y son más como que más llamativas a la hora de ir a la iglesia.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Es el momento de la agenda, tomen nota. Celebración del Espíritu de Asís con una oración por la paz, hoy a las 6 en el Monasterio de Santa Isabel. Al finalizar, se pueden acercar al Convento de la Purísima Concepción para disfrutar de un concierto benéfico para ayuda a las obras de restauración del Monasterio de la Concepción con la Orquesta de Cámara San Benito a partir de las 8 menos cuarto. Por otro lado, para la jornada del 8 de noviembre se tiene prevista la presentación del libro Navegando Juntos a partir de las 7 y media en la Casa de Cultura y Encuentro, sede de Encuentro y Solidaridad, situada en la calle Industrias 16. Y el día 9 arrancan los actos con motivo de la reapertura de la Iglesia del Rosarillo con la Eucaristía presidida por el obispo emérito de Santander, don Manuel Sánchez Monje, a las 6:30 en la Iglesia de San Felipe Neri, con posterior traslado en procesión de la imagen de Nuestra Señora del Rosario a la Iglesia del Rosarillo, donde el día 10, a la misma hora, Monseñor Argüello oficiará la misa. Pues hasta aquí nuestro tiempo, señores. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra web y nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y Lesa Noticia, como siempre, volverá el próximo domingo. Que disfruten de una buena semana.